Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos una semana más en la sección 2x1 y con un gran invitado. José Antonio, ¿cómo estás?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto aquí desde la Ciudad de México.
Yo muy contento, hermano, por tenerte aquí como invitado el día de hoy. Y bueno, comencemos con esta pregunta. ¿Quién es José Antonio Pontón?
Ufule, bueno, pues trato de ser una persona siempre lo más equilibrada posible. En mi vida personal, pues siempre trato de estar muy ecuánime y respetar todo lo posible. Igual no comparto muchas ideas, pero sí lo respeto. Soy una persona que ya, pues ya nació en los años 80 y estuvo, pues de alguna manera, su educación, digo, sí fue parte de su primaria, secundaria, etcétera, ¿no? En escuelas privadas. Sin embargo, pues también la mayoría de la educación la tuve por los Simpson, por MTV. Por eso soy esa generación en la que veía videoclips todo el día, videoclips musicales y bueno, los Simpson también todo el día. Y después me encontré que en los 90 con la primera computadora y de ahí una consola de videojuegos, ¿no? Antes no existían, bueno, sí, pero en México las primeras consolas eran Atari, Nintendo, etcétera. En los 80, ya a finales de los 80 se volvieron más populares tener un Nintendo en tu casa o un Sega. Y así es como fue mi primer acercamiento también a los videojuegos. La primera consola que tuve fue un Intellivision. Entonces, como que ya a partir de ahí, cuando tenía, no sé, alrededor de justo 7, 8 años, pues empezabas a agarrar la onda con esas consolas de videojuegos. Entonces, sí, de alguna manera era una persona que vivió sin ser nada digital, pero su primer acercamiento a la tecnología fueron los videojuegos. Y después llegó una computadora a mi casa en los 90 y después llegó el internet de dial-up. O sea, no teníamos ni fibra óptica, ni internet satelital, ni de cable, ni nada de eso. Era conexión por teléfono. Y si alguien descolgaba el teléfono en tu casa, se cortaba el internet. Y pues de preferencia te tenías que conectar en la noche, porque en el día pues sonaba el teléfono, alguien lo desconectaba o contestaba, etcétera, ¿no? Entonces, en donde el internet en ese momento, pues no había, primero, tanta información y por consiguiente tampoco tanta vulnerabilidad, ¿no? O sea, como que no había malintencionado tanta gente, todavía era como muy ingenuo todo y todos los usuarios. Y empezabas a encontrar foros como el Mirk, ¿no? Que era un chat masivo, en donde decías, ah, esto es un chat, ¿no? Y después un mensajero instantáneo que era el ICQ. Y dices, ah, esto es un mensajero en donde yo me puedo chatear con alguien y alguien me contesta. O sea, eran como los correos electrónicos inmediatos, ¿no? Y bueno, pues ese es, digamos que de alguna manera eso fue lo que me nutrió para, y ese interés para hacer lo que hago ahora, que ya llevo en mi ámbito profesional, llevo casi 18 años trabajando en generación de contenidos de tecnología, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Yo comencé desde cero en la producción de radio, y te digo desde cero porque es llévale el café al conductor y engrapa las hojas y saca las copias, y así en una estación de radio, hasta que empiezas a ser asistente de producción, después te conviertes en productor, después empiezas a salir al aire y empiezas a crecer así, tanto en radio como en televisión. Y a la par, pues ya el internet, ya había muchos más sitios, ya existía el podcast, ya estaba el iPod, todo esto. Me tocó el lanzamiento del iPhone, del primer iPhone lo tuve. Tenías que ir a comprarlo a Estados Unidos, traerlo a México, hackearlo, ¿no? O jailbreak, crearlo, hacer el jailbreak para poderlo usar en la ciudad, ¿no? Bueno, en la República Mexicana. Entonces, todo eso pues fue muy interesante. También, por ejemplo, Palm, ¿no? En ese momento existía Palm, la marca Palm, en donde era tú una PDA y después se convirtió en el Atreo, que ya también tenía teléfono, eran los mis primeros smartphones. Entonces me tocó toda esa transición y bueno, pues todo ese contexto ahora me sirve para hacer lo que hago, que soy pues periodista en tecnología, especializado en tecnología, en donde ya salgo ahorita después de años de estar trabajando atrás, ¿no? Y producir y conocer, investigar. Ahora salgo a cuadro en un noticiero que llevo 6 años a cuadro en prime time, noticiero en la Ciudad de México, bueno, en toda la República Mexicana. Y tengo un programa de radio, diario también de estilo de vida digital. Y fundé con un socio, con Javier Matuk, un sitio que se llamaba 10.com, en el cual empezó como matuk.com, que era un blog, ¿no? De tecnología, de noticias tecnológicas, ¿no? Porque era nicho, entonces era un nicho importante porque veíamos que la gente que estaba conectada a internet era entusiasta de la tecnología, aquí siempre quería estar a la vanguardia. Entonces hicimos ese sitio, matuk.com, después le cambiamos el nombre a 10. 10 porque pues, yo cuando Matuk le cambió el nombre dije, ¿por qué 10? Pues parece marcador de fútbol. Me dijo, no, es el código binario, ¿no? Es el lenguaje binario. Dije, ah, ok, sí, ya entendí. Pero pues, ¿tú crees que la gente lo entiende? Pues, no importa que no lo entienda. Lo entenderá la gente que tenga que entenderlo. ¡Órale, va! Entonces, estuvimos ahí como, 8 años. En 2018 vendimos ese sitio porque pues, creció mucho con su canal, con sus redes sociales, etcétera. Se lo vendimos a una compañía de medios más grande. Y al final pasaron 2 años y medio y ya no nos gustó cómo estaban manejando el sitio que les vendimos. Y entonces nos salimos los dos y ya cada quien formó su propio canal. Y yo estoy en mi radio, él está también haciendo colaboraciones en tele, radio, etcétera. Pero seguimos trabajando juntos, nos llevamos bien, ¿no? Y entonces, pero también la pregunta era, ¿quién es José Antonio Pontón? Pues es amante de la música, soy fan del rock, tuve una banda de rock en los 90, a principios de los 2000, soy baterista, y también era, mi sueño era ser rockstar, ¿no? Ser un rockstar de una banda de rock súper famosa y ser el baterista más famoso del mundo, y dedicarme a la música, cosa que no pasó, pues es eso, o sea, me gusta mucho editar, me gusta mucho producir, me gusta mucho estar, digamos, atrás de los fierros. Y la tecnología en sí me encanta, pero también la iluminación y el cable y el micrófono y la consola. Porque, pues, de alguna manera también como soy músico, bueno, no soy tan músico, pero me gusta tocar la batería más bien. Mi Instagram está lleno de gente que le gusta la tecnología y bateristas, ¿no? Porque pues eso es un poco lo que soy, no nada más soy una persona que habla de gadgets y teléfonos celulares, sino pues también me gusta muchísimo el cine, por lo mismo, ¿no? Porque me gusta producir, entonces tengo directores que me encantan, que soy fan, David Fincher, Darren Aronofsky, de los contemporáneos, ¿no? Ahora es muy de moda Zack Snyder también. Y también cuando te platicaba que en los 90 veía muchos videoclips de música, pues era por lo mismo, porque me gustaba mucho el rock, era baterista, y me gustaba mucho la producción y la cinematografía. Entonces me sabía muy bien los nombres de los directores de los videoclips, ¿no? Florian Sigismondi, Anton Corbijn, Michel Gondry, todos estos que empezaron como haciendo videoclips, que al final después hicieron películas. Entonces, pues a grandes rasgos eso es lo que soy, ¿no? No sí. Tengo vicios, no fumo, casi no tomo, tomo cappuccino, no tomo café así de árabe y de esos que son muy fuertes, ¿no? Me gusta mucho la Coca Light. El pan es me encanta el pan, o sea, pero sé que engorda muchísimo, entonces pues trato de evitarlo, pero pizza, hamburguesas y todo, soy fan del sushi y de los tacos al pastor. Mi comida favorita, sin duda alguna, podría estar comiendo tacos al pastor o tacos de México y tacos y sushi toda la vida, no me importaría. También fanático de los autos, no que conozca tanto de los autos, es decir, no sé cuántos cilindros tiene, ¿no?, tal modelo, sin embargo, pues me gusta verlos, o sea, la Fórmula 1 me gusta verla, me apasiona. No es que sea muy fan, ¿no?, y no sé, no soy tan clavado como algunos fanáticos, pero me entretiene, más o menos lo entiendo. Me gusta mucho el fútbol americano, la NBA. Le voy a los Bills de Buffalo desde los 90, 95, para que vean, para que calculen más o menos mi edad. Llevo 25 años yéndole a los Bills de Buffalo. Y a la NBA soy bastante villamelón ahí, pues cuando estaba jugando Michael Jordan, que también fue de mi época, pues le iba a los Bulls. Y ahorita pues le voy a los Lakers por LeBron, pero también le voy a los Warriors por Stephen Curry. Entonces soy bastante villamelón, pero me apasiona mucho ese deporte. Es muy bonito, muy padre, muy rápido, pues muy espectacular. Entonces sí. Creo que a grandes rasgos eso soy yo. Utilizo iPhone, utilizo Android, utilizo PC, utilizo Mac, dependiendo, ¿no? Sí. Y pues ya, más bueno, o menos es lo que soy.
Bueno, te me ibas adelantando un poco, pero bueno, con todo lo que me contaste, me surge esta pregunta, y es que lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue tu proceso más o menos desde chico?
Mira, pues desde chico, mi mamá tenía una tienda que era comerciante, vendía cosas, ropa y así, cosas escolares, etcétera, ¿no? Tipo papelería, etcétera. Bueno, el caso es que pues yo me iba a trabajar con ella cuando podía, porque ella no trabajaba o estaba con los niños. Entonces, pues jalaba con los niños, íbamos. Y entonces de pronto me daba calculadoras que ya no servían. En ese momento, pues no había computadoras, ¿no? Que te llevaban el inventario. Me daba calculadoras que no funcionaban, me decía, arréglalas. Y lo único que hacía yo era desarmarlas y quitarles el panel solar. Y alguna vez arreglé alguna, todas las demás las destruí, ¿no? Porque no sabía cómo arreglarlas. Entonces, desde ahí como que me gustó mucho, pues, qué es lo que tenía dentro los dispositivos, los gadgets, los aparatos, los electrodomésticos. Y eso también me ayudó mucho de chico, porque tenías que estar frente a un mostrador en donde tenías que atender gente que se acercaba. Entonces, conocías a mucha gente, mucho tipo de humores, diferentes caracteres de las personas, unos muy amables, unos más prepotentes, unos muy X. Entonces, tenías que leerlos y saber qué es lo que querían, qué ofrecerles. Y eso me dio muchos skills, ¿no? Muchas habilidades para conocer a la gente. Y eso te hace también, creo, o a mí me hizo más equilibrado decir, bueno, pues con quién estoy platicando, ¿no? Tengo que respetar sus gustos, o por más que yo le digo lo necesite, pues si no le gusta, no lo voy a convencer, más bien por otro, vámonos por otro lado. Entonces, desde niño me gustó eso de las calculadoras que digo que se armaba. Desde niño estuve en contacto con el Intellivision, con Nintendo, con Sega, y sí jugué también un poco de fútbol americano de una manera un poco más, digo, amateur, pero con liga, con equipo, con casco, con todo. Y ese tipo de disciplina también es, pues es como muy machista, sí lo es, ¿no? En el sentido de que no puedes demostrar debilidad, ¿no? Entonces, siempre es como muy rudo y todo el tiempo. Pero cuando perdías el partido, pues todo era cabizbajo. Entonces era como demostrar esa debilidad y te enseñaban a decir, bueno, está bien llorar si perdiste, no pasa nada. Entonces, pues es parte de como de la educación que te va curtiendo durante el tiempo. Y de niño también, justamente hacía mis programas de radio, que ese fue uno de mis sueños y que lo cumplí. Ahora con un programa de radio que tengo, pues desde niño tenía una grabadora muy pequeñita en donde le ponía rec y play y grababa en cassette, ¿no? Y entonces con el mismo micrófono de la grabadora. Es como si estuviéramos utilizando ahorita una aplicación para grabar audio, ¿no? En un teléfono, pues así lo mismo, pero de una manera análoga. Entonces le ponía rec y play y empezaba a grabar. Hola amigos, mi nombre es José Antonio y vamos a regalar hoy un, no sé, algo que inventaba, ¿no? Cualquier cosa, una sudadera o una playera, un lo que sea. A las primeras personas que nos marquen por teléfono. Y entonces hacía yo la voz de que alguien me marcaba por teléfono. Hola, sí, ¿qué tal? Quiero una playera que está regalando. Sí, claro, por supuesto, le voy a regalar. Dígame cuántos años tiene. Sí, tengo 10 años. Entonces yo era el mismo que hablaba y contestaba en las llamadas o leía las cartas del público que me llegaban a mi código postal. Y entonces hacía mis programas de radio, mis noticieros, etcétera. También con una cámara P8 que teníamos, grabábamos, pues programas o lo que nos inventáramos, ¿no? Grabábamos ahí en mi familia o con mis amigos, y a partir de ahí hicimos, no sé, en secundaria con los amigos, hicimos un par de cortometrajes y era editarlos, pues grabando, o por ejemplo los créditos, pues era grabarlo desde la pantalla, ¿no? Entonces era como muy rústico, pero pues así vas aprendiendo cosas y te vas apasionando y vas entendiendo cómo es, ¿no? El mundo de atrás de cámaras, de la edición y todo. Y pues a partir de ahí creo que afortunadamente de todo lo que hacía de chico, fui alguien muy, como que ya con las ideas muy, muy establecidas, y afortunadamente hago lo que siempre quise hacer.
Sí. Y bueno, después de ese camino de ir, bueno, por la secundaria y de niño jugando, ¿qué vino después? Porque, bueno, seguramente vino la decisión de ir a la universidad o tal vez pasó otra cosa. Cuéntame.
Exacto. Pues sí, la verdad es que yo siempre quería estudiar ingeniería cibernética, mecánica, electrónica, ¿no? Pero pues las físicas y matemáticas nunca se me dieron bien. Pero dije, bueno, en esa época que me gustaba tocar la batería, que me gustaba la música, que me gustaba ver los directores de los videos, etcétera, era como, pues, ¿ahora qué hago? ¿Qué estudio? Y me metí a estudiar comunicaciones. Me gustaba mucho también la locución, por lo mismo, ¿no? Por el radio. Y entonces tuve unas materias que cursé extraescolares en otra escuela, en una escuela de locución. Estuve 2 años estudiando locución y doblaje. Y en combinación con la comunicación, dije, la comunicación tiene que ver con tecnología. Hay consolas, hay cámaras, hay antenas, hay cables, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a estudiar eso, y afortunadamente, pues creo que le di al clavo, porque la comunicación sí me dio herramientas para seguir con las carreras de radio y tele y producción de contenidos digitales, como siempre me gustó. Entonces, eso es lo que estudié. Y mi pasión, otra de mis pasiones, era el doblaje, la locución. Y sí, la locución la llevo a cabo. Doblaje he hecho muy poco. La verdad, he hecho 2 cosas. Un anuncio ahí, una cosa de Gatorade alguna vez. Y he participado en 2 videojuegos, en Forza Horizon 2 y en The Division, que soy justamente la voz de Rick Balassi, que es el podcast pirata desde Nueva York, ¿no? Ese es mi voz en español de The Division, de Ubisoft. Y soy un locutor de una de las estaciones de Hospital Records Radio en Forza Horizon 2. Entonces eso, bueno, pues es increíble, ¿no? O sea, que tu voz en videojuego era un sueño de ¿cómo? ¡Wow! ¿No? Es sensacional. Y bueno, pues eso lo fui consiguiendo porque pues es, la locución es así, o el doblaje es así, te reportas en los estudios, oigan, aquí estoy, oigan, pues ¿no? Vas conociendo gente también de los mismos estudios. Oye, a mí me encantaría doblar sí, pues déjame ver la oportunidad. Entonces vas metiendo la idea, entonces te marcan, oye, ¿ves que querías doblar? Creo que tenemos un personaje para ti, a ver, vente. Entonces, pues es también tocar puertas, ¿no? Esa es la idea. Y así fue como, después de niño, pues de adolescente y más adulto, pues estudié comunicaciones.
Sí. Y bueno, después de que estudiaste comunicaciones, ¿qué vino después? Porque muchas veces después de la universidad solo se ve el único camino de vamos a conseguirnos un trabajo, ¿sí? ¿Tú qué pensabas en ese momento? O que, mejor dicho, ¿qué hiciste?
Pues mira, terminé la universidad y justo ese año abrieron como unas vacantes en una empresa de comunicaciones aquí en México. Y entonces dije, bueno, pues me quiero... me voy a meter a estas prácticas, aunque no me paguen, ¿no? Pero pues tengo que entrar por algún momento porque no tengo ninguna persona que me meta, ningún contacto ni nada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues me meto estas como prácticas profesionales o tipo servicio social en radio, y ahí es cuando empecé a llevar cafés y sacar grapas y sacar copias y todo. Y después de 6 meses de que yo ya había terminado la universidad y estaba pues prácticamente de asistente de todos ahí en radio, en 2003... Para 2004 le digo al director de la estación, oye, me interesa seguir trabajando aquí. ¿Cómo le hago? Ah, pues vete a asistir la producción de tal programa. Y tal programa era un programa de tecnología. Entonces, con justamente Javier Mantuk y con Ricardo Zamora. Entonces, a partir de ser asistente de producción ahí, me convertí en productor y de ese programa. Y a partir de ahí también dije, bueno, pues esto es lo mío, es tecnología, está increíble, es un programa dedicado a eso. Y empecé a conocer gente, me fui relacionando con las marcas y empezamos a crear proyectos entre los tres, luego entre los dos, y así fui creciendo y me fue llevando la vida a los contenidos de tecnología, y ya llevo pues 18 años en eso.
Sí. Bueno, de manera un poco resumida, ¿qué estás haciendo actualmente?
Y actualmente colaboro en un programa, en un noticiero todos los lunes, un noticiero prime time aquí en la Ciudad de México, también con una cápsula de tecnología. Tengo un programa diario de 12 a 1 del día aquí en la Ciudad de México, que habla de estilo de vida digital y tecnología. Y aparte estoy ya haciendo mis propias contenidos para mis propios canales, mis propias redes, ¿no? Sociales, después de haber dejado 1.0, que era el portal que fundé, ¿no? Con Javier Matuco.
Sí. Y bueno, antes de concluir la pequeña charla que tuvimos, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
Pues amigos, sean constantes, sigan sus sueños, no crean, cuando vean que es algo demasiado bueno para ser verdad, sospechen de él, tengan constancia, continuidad, y recuerden también pensar muy bien en lo que vayan a publicar en internet, porque el internet no olvida, entonces hay que siempre cuidar lo que vayan a publicar, porque puede ser usado en su contra más adelante. Entonces, tienen que ser constantes, y acuérdense muy, muy bien que lo importante no es empezar, lo importante es mantenerse.
Y bueno, qué buen mensaje. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Como @JAPontón, Japontón, en YouTube, Instagram, Twitter, ahí estamos, en todos lados, como Japontón.
Perfecto. Y bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.